Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro Late Show con Fundamentos, Sociedad Chilena de Seguridad de la Información. Hoy 27 de agosto del 2021, junto a mi buena y gran amiga, una de las líderes de la ciberseguridad, una mujer de la ciberseguridad, amiga mía Lidia Herrera. Gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Cristian, sí, muy bien, gracias. Todo bien por acá, saludo desde la quinta región para todos, con mucho cariño, con mucho afecto. Y bueno, nos encontramos acá de nuevo en este Late Show con Fundamento, con una gran sorpresa, ¿no es cierto Cristian?
Exactamente, el día de hoy tenemos un gran invitado y antes de presentarlo, por supuesto, saludar a todas y todos quienes se nos vienen conectando y nos vienen siguiendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, LinkedIn y por supuesto visitando nuestro canal, nuestra página web sochisi.cl. Somos Fundación Sociedad Chilena de Seguridad de la Información para poder brindar la oportunidad de compartir conocimientos en ciberseguridad, seguridad de la información y hoy un concepto, un tema. Estoy seguro de que Lidia concuerda conmigo que ya lo vivimos a nuestro alrededor. Hace muchos años atrás, el tema del Internet ya se hacía muy utilizado, ¿cierto? Por todo el mundo. Transmitíamos datos, usábamos los equipos para poder comunicarnos, ¿cierto? Establecer comunicación con, no solamente a nivel laboral, sino que también a nivel personal. Y hoy hemos visto cómo las tecnologías han avanzado y, por supuesto, se dice que las máquinas nos superan por lo menos 6 a 1. O sea, alrededor de cada persona tenemos 6 máquinas. Hoy vamos a ver un concepto, Lidia, muy interesante, que es el Internet de las cosas.
Así
es. Pero lo vamos a ver de la mano de alguien que, por supuesto, conoce el tema. Alguien que se ha involucrado no solamente en lo que creemos, porque me incluyo, decimos, oye, el Internet de las cosas es lo que está a lo mejor en los aparatos que te rodean, ¿cierto?, dentro de tu casa. Pero hay un conocimiento más grande que va mucho más allá, incluso hacia lo que es las infraestructuras críticas. Y, por supuesto, el Internet hoy en día se utiliza en sensores, en componentes mecánicos, ¿cierto?, que las industrias manejan. No solamente en temas domésticos, que también lo vemos en refrigeradores, ¿cierto? En equipos de la tecnología que tenemos en nuestros hogares. Entonces, el invitado que tenemos de hoy le ha tocado, por supuesto, vivir todo lo que es el tema de la ciberseguridad, pero enfocado hoy en día en nuestro tema especialmente dedicado hacia el Internet de las cosas.
Así correcto.
Que lo vamos a invitar, por supuesto, para que podamos conversar con él, aprender no solamente del concepto del Internet de las cosas, sino que a través de la corporación que hay acá en Chile y, por supuesto, que también está en alrededor del mundo, ¿cierto? Porque también el día de hoy tenemos el Internet de las cosas, un capítulo chileno que es el IoTSIchile.com. Así que vamos a presentarlo, Lidia, ¿qué te parece?
Okay,
a nuestro invitado que tenemos el día de hoy.
Hoy día sí, tenemos a una excelente persona, a un excelente profesional. Él es una persona que lleva ya con una experiencia de más de 20 años desarrollada en 15 países, 4 continentes, ¿no es cierto? Es muy conocido a nivel nacional, relacionado, ¿no es cierto?, con la OEA, relacionado con Naciones Unidas, relacionado con nuestro país porque nos visita continuamente y, ¿no es cierto?, un excelente profesional cuya trayectoria básicamente dice relación con seguridad de la información, pero hoy en día su mundo va dentro del IoT, el Internet de las Cosas. Les queremos presentar al señor Freddy Nacho. Ahí está, bravo.
Don Freddy, gusto saludarte, bienvenido. Es un agrado para nosotros como Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, Sochisi, darte las gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestro Late Show con Fundamentos. ¿Cómo estás, Freddy?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, un gusto. Primero, gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes y con todos los que frecuentemente ven el Late.
Genial, genial. Lidia te presentaba, por supuesto, como un profesional relacionado con no solamente con materia de seguridad de la información y ciberseguridad, sino que tú participas a nivel corporativo, ¿cierto? A nivel mundial, podríamos decirlo, con centros muy importantes como el Centro de Ciberseguridad Industrial, ¿cierto? Así es. Que es el CCI, y también el IoT Security Institute, el cual, por supuesto, como organización relacionada con el Internet de las Cosas, tiene también su capítulo chileno. Entonces, te damos la bienvenida y, por supuesto, siéntete cómodo porque el día de hoy vamos a tener una conversación para poder conocer del Internet de las Cosas, que todos, de alguna forma, tenemos algunos conocimientos, pero queremos aprender de tu experiencia, de lo que te ha tocado ver, de cómo se ha podido conformar este capítulo chileno, ¿cierto? Y colaborar con estos organismos que son internacionales, y aprovechamos, por supuesto, de saludar a quienes participan contigo dentro de lo que es el capítulo chileno, porque por ahí está Óscar Orellana, Óscar Bravo, ¿cierto? Como líderes dentro de La Serena, tenemos a Fernando Muñoz, Ewald Holstein como líder, ¿cierto? Félix Burgo, así que saludamos a todo el directorio del capítulo chileno, pero con Lidia queremos partir desde lo básico, porque sabemos que te ha tocado ver muchas cosas en estos años y compartiendo con lo que son estos grandes capítulos chilenos y corporaciones internacionales. ¿Cómo es, de qué trata este tema del Internet de las Cosas?
A ver, el Internet de las Cosas son muy, muy alto nivel, son los distintos dispositivos que confluyen, que se alían, y que son los llamados dispositivos inteligentes y los convencionalmente conectados. Digamos, los que en esta segunda vuelta, en este segundo clic que tenemos desde que existe el Internet, tienen la facultad de conectarse a la red, y los dispositivos que son los que normalmente hemos interactuado a razón de los años. Entonces, es eso, es sacar la mejor de ambas partes, que ellos confluyan y que a su vez desarrollen mejor las actividades para las cuales los contamos, tanto las actividades del IoT, que son las actividades de casa, como ustedes mencionaban, tanto un refrigerador, una televisión, las luminarias, etcétera, etcétera, que es como que el uso más cotidiano, hasta el uso más de apoyo a la producción, a la sociedad como tal, que sería el IoT industrial y todo lo que es el ISS y las infraestructuras críticas. Entonces, eso muy a alto nivel, y así como para decirlo de una manera más sencilla, es el Internet de las Cosas, en donde nos apoyamos y utilizamos la tecnología emergente para desarrollar más actividades diarias.
Eso, Freddy, toda esta instancia del IoT, hace cuatro años más o menos, se hablaba mucho, pero se miraba más bien como una idea, y eran pocas las entidades que tenían relación con ese concepto. Ahora esto está subiendo, sobre todo con el tema de la pandemia, también se activó, digamos, se reactivó, pero a nivel de empresas netamente. O sea, te llama una empresa, qué sé yo, una sociedad compuesta por más de 35 personas ya de ahí en adelante, y te lo digo porque en la quinta región hoy día se habla mucho ese tema y de cómo llegar, ¿no es cierto?, a producciones en grande y aprovechar los tiempos de las personas, dejando que el IoT haga lo suyo. Bajo esa temática, ¿tú cómo lo ves, esta transacción de algo que nació así como para ayudar a la persona y llegando ya al nivel de las empresas? No sé si eso lo están trabajando ya o no dentro del ámbito donde tú estás, o a lo mejor constituye un tema de otra categoría u otro nivel de trabajo con la entidad empresarial.
Sí, porque mira,
te preguntaba porque cuando supieron que ibas a ser nuestro invitado, me llegaron un montón de preguntas para realizar, pero yo reuní todas las preguntas en esa única pregunta, así como súper seria, que me dejaron, que dije, sí, en realidad hay que preguntarlo. ¿Por qué? Porque la gente que está escuchando aquí hoy día, o la que va a ver el video más tarde, ¿no es cierto?, necesita un poco una explicación y saber cómo que se movió esto, cómo claro. sucede, ¿entiendes?
Claro. Mira, lo vamos a poner con ejemplos pequeños. Por ejemplo, en el 2003, para la fecha, era otro tipo de tecnología, otro tipo de sistemas y otro tipo de dispositivos. Los dispositivos, a pesar de que del 2003 a la fecha no parece una gran extensión del tiempo, han cambiado muchísimo, se han actualizado muchísimo. Pero para el 2003 existían más o menos 500 millones de dispositivos. Para la fecha, la proyección que hubo hasta el 2020, sin considerar los tiempos de pandemia, que por supuesto nadie lo sabía, se estimaba que iba a existir cerca de 50 mil millones de dispositivos inteligentes conectados. Entonces, si tú haces la extrapolación de números, te ves que se pierde en el bosque de la cantidad de dispositivos. Recuerden que la cantidad de los dispositivos, vamos a ir un punto más atrás, dispositivos inteligentes pueden ser desde lo que mencionábamos de casa, cualquier instrumento del hogar, luminarias, en ese tipo de visión dentro del ambiente normal, como también lo que son sensores, actuadores, sistemas sensibles que para el área de la producción existe. Entonces, cuando nos sentamos a ver que realmente existen los ambientes, tal vez no nos hemos interiorizado tan rápido de que ellos existen que no nos damos cuenta que están tan metidos en nuestra sociedad, en nuestro día a día. Si nos vamos al tema personal, hoy por hoy, en Chile, eso es un estudio que estamos empezando a levantar, cerca de 8 equipos que tienen algún tipo de interrelación con las conexiones a internet y dan algún tipo de servicio, hay en cada hogar, sabiendo que no en todos los puntos focales, a pesar de que Chile es uno de los puntos en donde tiene más penetración el internet, no llega totalmente a todos los sitios como cualquier otro país, pero ahí nos hacemos una idea de cómo interactúa y qué tanto ha avanzado. Si eso lo extrapolamos a los temas industriales, decimos que un punto de interconexión entre los sensores, los actuadores, en un punto de hidrocarburos, como puede ser la empresa de hidrocarburos del país, puede llegar a tener en algunos espacios entre 2.000 y 3.000 puntos que toman y copian la telemetría de algún punto en específico hasta plantas de refinación en donde pueden llegar a tener 5.000, 8.000, hasta más, dependiendo del sistema que utilice. Ahí empezamos a identificar, empezamos a realmente darnos cuenta de que existe una gran cantidad de sistemas, existe una gran cantidad de sensores. De hecho, en la última proyección que se hizo a nivel global, que lo hizo Cisco, decía algo que es muy cierto, que esto sin haberse planteado la pandemia. El hecho de la pandemia, como tú mencionabas, Lidia, impulsó totalmente este tema, pero existía en el estudio una comparativa entre los equipos móviles, llámese celulares, tablets y todo lo que son los equipos de comunicación normal de procesamiento, llámese laptops o llámese los computadores normales, los de casa. En suma, se habían quedado cortos en relación a todos los actuadores, a todos los sensores que ya existían en internet para prestar el servicio de internet de las cosas. Entonces ahí es donde vamos empezando a darnos cuenta de la cantidad de equipos que están conectados a la red y la cantidad de servicios que nos prestan que nosotros no nos damos cuenta. En el sentido de que mencionabas un poco más a la parte corporativa, existe una cantidad inmensa de servicios que ya están dentro de las corporaciones, aterrizándolo a Chile, que utilizan los sistemas industriales. En el internet las cosas están desde la minería o el levantamiento de la telemetría, la búsqueda de estudios, en el caso de que la faena, de que no sea una faena, sino que sea un estudio procesal para una posible extracción, una posible explotación de una mina. En la celulosa existe estudios de sensibilidad en los campos en donde se genera la celulosa, en donde se genera la materia prima, para saber cuál es la densidad de los campos, cuál es la tendencia en cuanto a la humedad del bosque, etcétera, etcétera. En las eléctricas, en la transmisión de la telemetría, lectura del consumo eléctrico con el smart grid a las casas, a las casas, al punto, al cliente final como tal. Y eso son algunas de las muchas zonas en las cuales se está aplicando el IoT o el IoT industrial en Chile. Lo que pasa es que ya lo vemos natural.
Freddy, en este tema de que hablas tú, que por supuesto hoy en día vemos que la tecnología está dentro de este ecosistema de equipamiento, ¿cierto? No solamente en el hogar, sino que también en el tema industrial. ¿Cómo nace en ti este interés de ligarte en los temas de investigación? Porque sabemos que la ciberseguridad, ¿cierto? Hoy tiene muchas ramas para poder proseguir alguna línea, ¿cierto? Y de estudio, de interés. Hay personas que les gusta, no sé, el tema de pentesting, otros proteger, ¿cierto? Datos, otros ver temas de gobernanza, gestión, no sé. ¿Cómo nace en ti y cómo llegas tú a ligarte al tema de hacer investigaciones relacionadas con el Internet de las Cosas? ¿Y cómo llegas también a ligarte a estas corporaciones como la que estábamos presentando hace un momento atrás, el IT Institute del Internet de las Cosas, que hoy en día tiene su capítulo chileno? ¿Cómo de alguna forma te ligas y llegas a esto en lo que es tu línea de conocimientos profesionales que has llevado?
Bueno, le ha pasado como tal vez nos habrá pasado mucho de lo que estamos oyendo y disfrutando del ley que ustedes desarrollan, que es que nos ha llevado la primero la inquietud y segundo la necesidad de conocimiento en el tiempo. Partamos de que yo tengo ya varios años en estos temas y claro, en un principio estas tendencias eran tendencias y ahora son una realidad. Partí del TI normal y bueno, ha empezado la oleada de necesidades y la oleada de desarrollos que son los que en los cuales se apoya en estos casos el IoT, el IoT industrial, como son los habilitadores, que son distintas verticales en las cuales se apoya para desarrollar este servicio. Eso ha ido, eso es lo que ha ido creciendo en la medida del tiempo y eso es lo que ha ido abriendo los espacios para llegar a lo que hoy tenemos el IoT. Partí por el TI normal, después me interesé mucho en lo que es las redes OT, por eso soy parte del CCI, Centro de Ciberseguridad Industrial, con otras realidades muy distintas a la TI, con otras necesidades, y por supuesto, uno va alimentando al otro y llegamos a lo que ahora me gusta llamar como los ambientes hiperconvergentes. Recordemos que el IoT o el IoT industrial no son tecnologías, son ambientes que son apoyados, que se apoyan en diversas tecnologías para desarrollar el fin. El fin es la interconexión entre los dispositivos inteligentes y los dispositivos convencionalmente conectados. Las tecnologías van pasando, se van cambiando, se van fortaleciendo, algunas van mejorando, otras simplemente se sustituyen. Y la hiperconvergencia es lo que hace, por la necesidad creciente del ser humano y de la sociedad, es lo que hace que se presente el IoT. Ahí en ese crecimiento, como lo tenemos todos, existe la necesidad de interactuar en estos temas. La hiperconvergencia, como todo, tiene las necesidades que tiene como su característica como ambiente, más la suma de los ambientes que están inmersos. Recordemos que, ¿por qué se llama convergencia? Es la convergencia entre la TI y el IoT, por un lado, y por el otro lado es del OT y el IoT industrial. Estos dos grandes bloques se convergen, realizan la hiperconvergencia y se desarrolla lo que es el IoT industrial. Inmerso dentro del IoT industrial existen distintos puntos de desarrollo, que son las distintas verticales que existen. Muchas personas, tal vez, como les mencioné anteriormente, lo ven como algo normal, pero en sí, en estricto rigor, al principio se identificaban 4 o 5 verticales, ahora existe alrededor de 30 verticales distintas, desde el Smart Grid, el Smart Building, el Smart City, distintas, el ICS industrial, existe el IoT hasta para retail, existe el IoT para los sistemas portuarios y los sistemas marítimos. existen muchas verticales. Entonces, eso es lo que ha hecho. Primero, desarrollar las ventajas, identificar los beneficios y, por supuesto, ir creciendo las verticales. Eso, unido a los habilitadores. Los habilitadores son cosas que también nos interactuamos con ellos directamente, como es el Big Data, como es el 5G. Los habilitadores lo que hacen es potenciar lo que esa vertical le puede entregar a un determinada sociedad, a un determinado país. Y en eso apoyarse para que el uso y el desarrollo de esa vertical en específico sea cada vez más valioso para quien lo quiera desarrollar.
Una pregunta, Freddy. Dado toda la información que acabas de darnos, digamos que es sumamente interesante, esto me hace cuestionar lo siguiente. Nuestro país, Chile, ¿tiene las condiciones como para poder llegar a cumplir, digamos, los objetivos para los cuales está el IoT y para el cual están todas las distintas articulaciones que tú has mencionado? ¿Nuestro país cumple las condiciones? Porque el país está distribuido, ¿no es cierto?, en distintos tipos de empresas, donde hay algunas que sí la pueden cumplir y de hecho se hace, yo creo, pero el país en general, ¿tiene la estructura suficiente como para poder desarrollarse en este tema? ¿Existen también los profesionales adecuados como para que este desarrollo logre el efecto final que se requiere, que se exige para que esto funcione?
Bueno, aquí nos vamos de la parte un poco más como descriptiva, que es lo que por donde empezamos a conversar, a un poco más a aterrizar los temas. El IoT y el IoT industriales son ambientes relativamente jóvenes, en donde están en consecuente desarrollo. Al igual que la ciberseguridad en el TI tiene sus objetivos y tiene sus características propias, las tiene el ambiente IoT y IoT industrial. De hecho, sabemos perfectamente que los sentidos tanto del TI como del OT cambian radicalmente. En el caso de los ambientes hiperconvergentes no es diferente. Desde puntos como los ECLAC que se utilizan dentro de las capas, dentro de una capa de un stack, de un web stack, hasta en la capa de un ECLAC de IoT, son distintos, porque son necesidades distintas, están en una capa del modelo OSI distinta y se han tenido que desarrollar cosas para aplicar. ¿A qué voy con esto? Que no solamente en Chile, sino a nivel global, muchos de los países están viendo esa necesidad. Primero, la necesidad de adoptar estas características tanto a nivel de protocolo como a nivel comunicacionales, porque son nuevas y son dedicadas para estos ambientes. Y a razón de esto es que están empezando a desarrollar estos ambientes. Eso evidentemente es un proceso y en ese proceso estamos todos como país. Eso por el lado puramente operativo. Ahora por el lado más de como país, la potencialidad que tiene el país para desarrollar el IoT industrial es enorme. Es enorme, porque dije nada más 3-4 giros de negocio, pero son muchos más, tanto en el sentido hídrico, de hecho, muchas de las nuevas tendencias que se está diciendo, por lo menos a nivel de mejorar la producción y sacar de lo que es el sentido común y lógico de generar, por lo menos, energía, como el carbón y los productos fósiles, sistemas que están sustituyéndolos son sistemas que están basándose en el IoT industrial, sistema fotovoltaico, sistemas de hidrógeno verde. O sea, en realidad el país tiene una cantidad importante de aristas en las cuales puede impulsar el IoT y el IoT industrial. ¿Existen cambios? Sí, existen muchos cambios de protocolos, como les decía, de TDP, UDP, AUDP y de TLS, en la capa de internet, del uso de IPv6, IPv4 a IPv6 y IPv routing, tiene características propias, pero en ese andar están todos los países. Existe una necesidad de profesionales muy amplia. Bueno, existe una necesidad en todos los ambientes, tanto en los TI como en los OT, y en la medida en que uno va llegando al área más chica, se va identificando que existe más la necesidad. Bueno, aquí aprovecho y les comento que para el lado de por ejemplo, de las redes OT, no existe hoy por hoy en el país ningún estudio superior que se dedique a la ciberseguridad en los ambientes de las redes industriales, por ejemplo. Entonces, ese es un paso que alimenta lo que conversamos, que es los ambientes hiperconvergentes. Entonces, ahí empezamos a ver cuál es la necesidad. En el caso de los ambientes IoT y IoT industriales, existen certificaciones para tratar de aprender a operar, para saber cómo manejo yo los protocolos, cómo manejo los sistemas de comunicación, cuál es la vertical que voy a desarrollar, porque no es igual los niveles de seguridad, cómo operan, y mucho menos cómo van a ser los niveles de seguridad en un aeropuerto, como los puedo hacer en un puerto que despacha hidrocarburos, o tal vez en una planta de procesamiento de algún tipo de celulosa. Son necesidades distintas, son verticales distintas, y son tanto en la operatividad como en la ciberseguridad se plantean cosas distintas. En ese sentido, también existe una necesidad muy grande, no en Chile, no en la región, sino a nivel global. Existe apenas la primera certificación de ciberseguridad en estos ambientes, que es ahí en donde nace el IoT Security Institute. El IoT Security Institute está desarrollado con este fin. Existe una cantidad de profesionales a nivel global, los cuales venimos de distintas organizaciones y nos agrupamos y empezamos a tratar de generar un poco esta necesidad. Pero son ambientes que están bastante jóvenes y se necesita mucho trabajo para ello.
Genial, Freddy. Es interesante lo que hablas. Nosotros estamos acostumbrados a proteger datos, ¿cierto?, que transitan dentro de la infraestructura, servidores, ¿cierto?, temas que se interconectan. Y hoy en día vemos este tema de las tecnologías operacionales, ¿cierto?, que también ocupan mucha tecnología, mucho, y hay mucha que poder proteger en ello. Y mi pregunta ahora, con respecto a lo que pasa en el hogar, ¿cómo hoy en día, por ejemplo, se aborda este tema de la ciberseguridad? Porque la industria, tú lo señalabas, hay mucho que todavía deben desarrollar, ¿cierto? Siendo que las industrias tienen a veces potencial de adquirir tecnología, adquirir equipamiento, pero en los hogares, en donde en un principio tú comentabas que nos veíamos rodeados de muchos equipos que, por supuesto, interactúan con tecnología, ¿cómo aplica este tema de la ciberseguridad en lo que es la protección de los datos, así como para las organizaciones grandes, ¿cierto?, que tratan de evitar, ¿cierto?, que un ciberatacante abra una compuerta a través de la entrada de los puertos, ¿cierto?, que tú comentabas, un poco técnico, pero así en lo que es en el hogar, y que hay cámaras, hay portones eléctricos, ¿cierto?, no solamente los equipos de Smart TV, celulares, ¿cierto?, dispositivos móviles. ¿Cómo hoy día nos protegemos en temas de ciberseguridad con este internet que está en casi todas las cosas, todo conectado? De hecho, yo ahora estoy, como hace frío, estoy con un calefactor que se conecta a la Wi-Fi. Entonces, uno dice, chuda, ¿cómo me protejo? Cuéntanos, por favor.
Y tenemos desde la calefacción antes de llegar a casa para encenderla, los equipos de limpieza, llámese las aspiradoras, llámese, si quiero empezar con la lavarropa, comienzo con la lavarropa porque la conecta a internet, la conecta a Bluetooth, la conecta el Smart TV. Existe una cantidad de equipos que cada vez es más natural. No, antes nos preguntábamos y de repente cuando empezaron los Smart TV decíamos, bueno, ¿y qué diferencia, qué me aporta el hecho de que esté conectado a internet? Y en realidad no le tomábamos el peso. Ahora es raro, y cuando vamos a las tiendas, al retail o a cualquier sitio a comprar algún equipo de electrónico, si nos dicen que no está conectado al internet, le dicen, o sea, no vemos que nos aporta tanto. No sabemos qué tan potencial tiene, pero nos parece raro. Oye, mira, esto no está actualizado. Y es porque es eso. Desde las luminarias, pasando por cualquier equipo que exista, la gran mayoría de los equipos de la cocina, pasando hasta por la cafetera, están conectados al internet. ¿Qué debemos hacer? Cosas tradicionales, no hay que inventar la rueda, solamente hay que ser consciente de que estos equipos están conectados a la red y que por ende los tenemos que considerar como cualquier otro equipo el que resguardamos. Recordemos que cosas que tratamos de impulsar es eso, la conciencia en el manejo de los equipos que están adheridos en internet. Cuesta porque mientras nosotros no identificamos que ellos están literalmente conectados, no les damos el resguardo. Entonces doy ejemplos clásicos como lo que se hace en organizaciones como Willow Love, que también tengo el gusto de compartir ahí, que también está Lidia, están varios de los que seguro que nos están acompañando. Cuesta tal vez transmitir tanto a los niños como a los padres que tienen que resguardar equipos simples como una tablet o un celular para resguardar la información y qué información tienen que transmitir. Imagínate si eso lo multiplicamos por 8 por 10. Entonces lo primero que tenemos que saber es identificar cuáles son los equipos que están expuestos a la red, porque son posibles puntos vulnerables, puntos de vectores de ataque que nos pueden tener. La necesidad que nos ataquen no es porque seamos una empresa o no, sino porque en realidad existe. Entonces debemos resguardarlo. Ocupar la red con filtros normales, resguardar los routers con todos los resguardos normales, saber cuál es el protocolo en el que está, tratar de que el router no esté identificado por defecto. Existe algunas herramientas que son gratuitas, que están abiertas. No quiero decir marcas de ningún tipo, pero la idea es que existen algunas herramientas que se facilitan por defecto, como que resguardar tal vez con una capa extra antes de que ingrese cualquier solicitante a ingresar a la red que te resguarde. Entonces, primero concientizar cuáles son los equipos que están en la red y segundo aplicarle, al igual que fuese otro equipo, un móvil o una tablet de la cual tú interactúas, el mismo nivel de resguardo. Hay algunas que por el firmware que tienen no lo permiten de una manera tan básica, pero sí permite entonces tú identificar y resguardarlo, pero desde otro nivel, desde el nivel de ingreso a la red. Para otros como los Smart TV ya existen VPN y existen muchas actividades que tú puedes soportar y que según el equipo que tú tengas puedes instalar y puedes estar un poco más tranquilo. Recuerden que de muchos de los equipos desde la laptop o el Smart TV que tienen algún tipo de cámara, tienen algún tipo de cosa, ya se ha ingresado y no es una actividad de instrucción que genera mayor complicación. De hecho, les pongo un ejemplo muy reciente. Hace poco hubo una intrusión en una de las en el sistema de cámaras de CCTV de una prisión en un país árabe, en Irán. Y el objetivo de los que realizaron la intrusión era demostrar cuáles eran los malos tratos que se le daban a los reclusos que estaban ahí. Y después no solamente ingresaron a eso, sino que desarrollaron un video porque tomaron las cámaras del video y después entregaron el video. Eso es de reciente data. Entonces, tomar resguardo, de identificar los equipos y tomar resguardo de ellos en un sitio básico es primordial.
Sí, Freddy, todo esto además me hace crear otra pregunta y un poco que los equipos tengan sensores, que exista, ¿no es cierto?, hoy día venta de productos que tienen la capacidad de ser conectados mediante IoT y todo eso. ¿Cómo ves la parte educativa relacionada con la persona, el ciudadano de a pie, como dicen algunos? ¿Cómo ves esa parte relacionada para lograr entender este concepto y lograr entender como usuario final? Tienes una herramienta sumamente poderosa en tus manos, de la cual si no sabes, no tienes idea qué hacer con ella, pero si tuvieses algún poco de instrucción, a lo mejor podrías como usuario sacarle un provecho adicional en ese sentido.
Ese es un trabajo que está al debe no solamente en Chile, sino a nivel global. Evidentemente nosotros una de esas necesidades es la de primero identificar, que las personas identifiquen realmente cuáles son los equipos que tienen, y la otra, concientizar que esos equipos, al igual de que pueden tener un fin que te puede beneficiar, también puede ser objeto de algún ataque por cualquier tema. Recuerden que existen dos conceptos que pueden ser aplicados tanto para los sistemas en las redes industriales como para los ambientes hiperconvergentes. Existen dos definiciones. La parte de security, el security tiene como objetivo proteger a las cosas de las personas. Y existe un segundo concepto que va de la mano con el security, pero que no es literalmente el security, sino que es un complemento del mismo y que ya existía antes del security, que es el safety. El safety es proteger a las personas de las cosas. Entonces, tiene que haber primero esas dos visiones y tienen que haber esos complementos. Tiene que haber esos complementos. Existe la necesidad de que ese complemento en los ambientes hiperconvergentes de concientización se desarrolle. Se está empezando a hacer las cosas. Ahora me voy un poco con los trabajos que tengo el gusto de ser parte en el laboratorio de ciberseguridad de la OEA. Recientemente se crearon y se dieron a conocer unos principios rectores de la ciberseguridad ciudadana, en las cuales se muestran de alto nivel cuáles son los puntos básicos que se tienen que identificar para resguardar la seguridad y la ciberseguridad de alto nivel, sabiendo que la seguridad es una cantidad distinta de especializaciones que están internas, tanto a nivel de cumplimiento, como a nivel técnico, como a nivel del área específica en donde le estemos hablando, pero de protección de los datos o de privacidad de los datos. La idea es empezar a generar esos principios básicos, y esos principios básicos sean tanto para la ciudadanía como para las organizaciones que generan algún tipo de servicio. Ya esos se identificaron y están. Actualmente está trabajando aquí en Chile. Dentro del laboratorio se creó el Comité de Ciberseguridad para los Ambientes IoT, en el cual yo tengo el gusto de estar, tengo el gusto de presidir ese comité, y en Chile particularmente estamos reunidos, nos reunimos, ya hemos hecho primera reunión y hemos estado avanzando con algunos puntos con distintas grandes organizaciones privadas, en caso llámese Microsoft, Cisco, organizaciones primero que generan los servicios de IoT, otros que resguardan como Tenable, también con la parte académica. Estamos con el representante de una universidad, de la Universidad de San Sebastián, está el IoT Security Institute, existe representación del Congreso, está el senador Kenneth Pew y está el diputado Juan Carlos Castro. Se ha levantado una mesa bastante importante, entonces, donde la idea es generar unos principios rectores, pero del IoT, y que se genere un documento el cual lo podemos entregar al ente legislativo, de manera de que empieza a sentar las bases para poder generar normativas, ambientes y un ambiente regulatorio que primero impulse el desarrollo del IoT, porque el IoT nos aporta unos beneficios gigantes, pero que sea de manera ordenada.
Así es.
Vamos
así
a tratar es. De poner la carreta, no, de los caballos entre la carreta y no la carreta entre los caballos.
No, y qué bueno que tengan la posibilidad de generar lazos, ¿cierto?, en materia de investigación, no solamente a nivel empresarial, sino que también con temas educativos, temas del Estado, ¿cierto?, que son bastante importantes. Y tú, Freddy, como presidente de este capítulo de Chile, así como por lo que hemos visto en el sitio web de IoT Security Institute, que cuenta como alrededor de unos 30 capítulos en todo el mundo, ¿cierto? Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de trabajar con esta gran organización, cuáles son los desafíos que se enfrentan o que de alguna forma, como los que ya has comentado, se han llevado a cabo, y hablemos un poco de IoT Security Institute. Veo por ahí que también hay un tema de framework, de cierta certificación. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, ahí como les mencionaba, hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer, así que está bastante entretenido. Hemos empezado a desarrollar algún tipo de framework de trabajo en los cuales empiecen a aplicar, en este caso, para una de las verticales, como son las Smart Cities. hemos empezado también a trabajar en la generación de una segunda línea de certificación. Ya existe la primera certificación a nivel global que está dirigida a la ciberseguridad en estos ambientes, en los ambientes de las Smart City. Existe ya una segunda línea que recientemente fue liberada, que es sobre la ciberseguridad en todos lo que son los sistemas portuarios y los sistemas marítimos. Les hago una mención dentro de la proyección de los giros de negocios que más fueron atacados desde el comienzo de la pandemia hasta ahora. Uno de los giros que fue más atacado y que es identificado como uno de los más críticos es el transporte marítimo. Recordemos que la gran mayoría de las cosas que a nivel de producción se generan y se trasladan es por esta vía, por lo cual las grandes organizaciones, las grandes navieras, los grandes puertos han empezado a recibir ataques bastante importantes y han empezado a reflejar esa necesidad. Casualmente nosotros estamos trabajando en ese sentido y estamos de hecho apoyando. Esto es algo que, como les mencionaba, los ambientes interconvergentes, como les menciono, que me gusta llamarlo, son muy jóvenes. De hecho, les digo, la cuna para los que nos oyen que está muy dado a la parte de cumplimiento, este tema, la cuna del cumplimiento son los sistemas británicos, y los sistemas británicos hasta muy poco tiempo generaron una normativa para el resguardo de la ciberseguridad en los ambientes marítimos. Entonces, eso les da una idea de todo el trabajo que hay que hacer. Y esa es parte de lo que el IoT Security Institute busca, generar espacios, generar conocimiento, generar este tipo de actividades como participar del LEI, como participar y generar la inquietud en la mesa de trabajo del Comité de Laboratorio de la OEA. También tratar de acercar todo este tema, porque al fin y al cabo nos llega a todos, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la investigación, en este caso con Sochisi, que tenemos una relación de hace mucho tiempo, desde que partió y tuvo el gusto de estar con el CEO y con todos, y estamos empezando a hacer las primeras reuniones y los primeros eventos físicos cuando había que buscar un espacio para que nos dieran y nos presentaran, y estaba Abraham y el Freddy, me tocó yo Freddy y varios. Es igual con esto, o sea, es un trabajo de largo aliento, es un trabajo que hay que tomarlo. Queremos llegar a todos, no queremos ser como un capítulo que se separe de una sola cosa, sino que también queremos compartir con las comunidades, con los capítulos. Tenemos otra franja de trabajo en donde desarrollamos actividades más puras y duras de investigación, pero la idea es esa, la idea es que primero tratar de acercar el conocimiento, y la otra tratar de buscar personas que se sumen y que se interesen a que lleguen más información, que les pegue el bichito de la ciberseguridad en estos ambientes, que bastante que la sepan.
Freddy, me causó sorpresa, no curiosidad, sorpresa, el tema del ambiente marítimo, en el sentido de que es como lo más débil, y Chile prácticamente se mueve mucho en el ambiente marítimo. Y sorpresa me causa, porque yo soy de la quinta región, tengo el puerto número uno de Chile, por así decirlo, al lado. Entonces, ¿qué sería necesario para que eso no ocurriera?
Mira, yo creo que lo primero es que había un problema, y es que, como les mencionaba con lo que me comentaba Cristian, hay que saber qué tenemos para saber qué resguardar. Ese es el primer punto. Si nosotros sabemos que esto es una infraestructura crítica, nosotros primero tenemos que declararla, y eso es algo que también estamos en debe. Y ahora, por la parte de la ciberseguridad a nivel industrial, tenemos el debe, primero tener una estructura de trabajo que pueda identificar cuáles son las líneas que puedan ser consideradas industriales y que dentro de esas líneas industriales pueden ser identificadas como infraestructuras críticas. Esa es parte de los trabajos que se realizan en el Centro de Ciberseguridad Industrial, y es un modelo que sé que aquí en Chile lo han visto mucho, al igual que el modelo de Estonia, y la idea es ir extrapolando un poco eso. Ese es el primer punto. No podemos resguardar algo que no conocemos y que no identificamos. Primero es identificarlo. Después de identificarlo, entonces pasamos al segundo punto, que es yo debo utilizar la herramienta y la técnica apropiada para lo que yo necesito hacer en el ambiente que necesito hacer. No puedo extrapolar una técnica de resguardo o de intrusión o de cumplimiento, de auditoría, sea lo que sea en el nivel de seguridad, en un ambiente TI que en un cuarto, porque no aplica. Porque no es viable, porque es como tratar de utilizar una pala cuando necesitas una retroexcavadora para mover tierra. O sea, es tratar de forzar algo que nunca va a funcionar. Entonces ahí está el segundo punto, identificar primero cuáles son las estructuras, cuáles son los activos que hay dentro de esa estructura y qué ambiente es. Después identificar la herramienta y identificar la técnica con la cual yo voy a desarrollar los trabajos con esa herramienta. Ese es el otro de los trabajos que está el DEVE. Y aquí una de las cosas que les quería comentar y casualmente a Lidia, que es la que está haciendo la consulta, quiero comentarles que tuve el gusto y el agrado de que se me acercara alguien de la institución en la cual trabaja Lidia. Con la cual tengo muy buena relación y con la cual, hemos tenido que trabajar desde 2-3 Cybersecurity Day aquí en Santiago y tengo muy buenas relaciones, como por supuesto, que más que decir que Lidia. Y tengo conocimiento que han empezado a desarrollar el primer estudio superior de ciberseguridad industrial en Chile, que es el Diplomado de Ciberseguridad, el cual se han apoyado en algunos de los buenos profesionales que tenemos aquí en Chile a nivel de desarrollo. Y el director, Nelson Gass, se ha comunicado conmigo y nos ha pedido apoyo en ese sentido. Entonces vamos a reforzar los trabajos que ya algunos de los profesionales estaban haciendo en el desarrollo de todo lo que es el descriptivo y todo lo que es la bajada de la información que el diplomado va a dar. Y vamos a estar presentes. Yo creo que el INACAP, tengo muchas personas que con las cuales he podido colaborar y distintos colaboradores que hemos tenido en distintas organizaciones, que son profesionales muy valiosos y qué forma mejor de transmitir un poco la información que nosotros podamos generar y que nosotros podamos contar que sumándola y tratándola de trasladar a esas distintas herramientas que el INACAP está desarrollando. Así que eso es una de las noticias que le quería dar. Chile, bueno, por lo menos Chile está avanzando en esos temas y el INACAP es el primero que está haciendo esos trabajos.
Sí. Bueno, es súper interesante, qué bueno que tengamos dentro del capítulo chileno y bueno, dado que también hay gente que se conecta de otros países a escucharnos, también puede buscar información no solamente a través de nuestro capítulo, sino que existen capítulos, ¿cierto?, en distintos países. Y por supuesto, iotsecurityinstitute.com es como el sitio oficial, ¿cierto?, del organismo. Sí. Y nuestro capítulo chileno acá en Chile es iotsichile.com, que se está dando por el banner dentro de esta transmisión, ¿cierto?
Sí, tenemos la oportunidad que desde aquí, desde Chile, es el primer capítulo que a nivel de Iberoamérica se creó. Hemos tenido la oportunidad de impulsar la apertura de otros capítulos, el capítulo Venezuela, el capítulo Colombia, el capítulo Guatemala, el capítulo México, y bueno, hemos tratado de impulsar las actividades de aquí. Han servido identificar que primero existe la inquietud, por un lado, desde aquí, desde Chile, y también existe una gran cantidad de profesionales los cuales se han motivado a subirse a los temas, y eso lo han valorado las personas que se encuentran dentro de la IoT, y eso nos ha permitido también apoyar también a distintas personas en la región.
Freddy, una pregunta súper, súper casi de casa, pero ¿cómo el usuario corriente, digamos, puede acercarse a, ¿no es cierto?, a la institución en la cual tú estás levantando el capítulo número 1 de Chile? ¿Con quién comunican ellos?
Mira, nosotros, bueno, como mencionó Cristian, tenemos distintos líderes. Eso es otra de las cosas que hemos tratado de hacer. No hemos tratado de centralizar los temas. Hemos tratado de que en una instancia existan representantes tanto en el norte como en el sur del país. Como mencionaba, la pandemia y distintas cosas han hecho que todos nos vayamos moviendo un poco, pero en principio estaban los Óscares en el norte y está Fernando en el sur, y Edward y Félix y yo estábamos aquí en el centro y también itineramos. Ese era el primer concepto. Por otro lado están las redes sociales. Está el LinkedIn y está también el Twitter, que están bastante activos, por decirlo de alguna manera, y nos pueden escribir por todas estas vías y estaremos comunicándole las actividades. Tenemos el gusto con Xochitl de hacer próximamente una actividad que es nuestra visión de tratar de acercarnos a todos y tratar de darle primero las herramientas, segundo el acceso a todas esas consultas, y también que se sumen porque muchos trabajos que como le mencionaba hay que desarrollar y que es importante hacer. Por ejemplo, estamos desarrollando para este año la primera entrega del primer paper de trabajo sencillo, del cual empecemos en su momento a divulgarlo para todo, no solamente en Chile, sino en la región.
Así es, y de la mano de lo que tú dices, Freddy, exactamente es así, puesto que a través de Xochitl, por supuesto, brindaremos también la oportunidad de que mucha de la audiencia que hoy día nos acompaña y por supuesto que revisen este late, podrán conocer ya aspectos mucho más profundos y mucho más técnicos respecto del próximo evento, congreso que vamos a realizar durante las fechas que vienen, ¿cierto? Ya vamos a publicar en nuestras redes sociales, probablemente en septiembre, pero se nos va a venir un interesante evento que es el IoT Security Day, ¿cierto? Así que va de la mano de IoT SI Chile, por supuesto, en conjunto con Xochitl, vamos a promover un gran evento para poder no solamente interiorizar a la gente, sino que conocer cómo estos frameworks, ¿cierto? Y las líneas de investigación que ha llevado Freddy junto a todo su equipo, permitan a la audiencia, a las personas que están ligadas a la ciberseguridad, poder ir conociendo de cómo proteger lo que son los dispositivos que se conectan al internet, ¿cierto? Tanto a nivel del hogar como también a nivel de las industrias, y que de alguna forma nos permita ir, por supuesto, ampliando nuestras líneas de conocimiento.
Claro, y también facilitarle herramientas como las que mencionaba el próximo paper que vamos a publicar, el hecho de realizar de repente algunos estudios y entender un poco, tal vez casos de estudio, problemáticas comunes. Recién se presentó casos puntuales como la cancelación de algún tipo de licenciamiento que por medio de un ente regulador en Chile, una PCC, una prestadora de servicios de certificación, dejó de tener la potestad de entregar servicios de firma electrónica avanzada, por ejemplo, de sello de tiempo. Entender qué tiene que ver esto con el sistema del IoT, el IoT industrial, en este caso. Para no dejarlo tan en el aire, el problema que ellos tuvieron era un problema de incumplimiento a nivel de ciberseguridad. Entonces, tal vez las personas dicen, bueno, pero no lo asocio tanto. De repente, yo lo único que hago es me enrolo de repente para sacar un bono, para hacer cualquier cosa, y pongo mi huella. Pues en este caso, el enrolamiento era biométrico, era a través de la parte facial. Entonces ahí empezamos a interactuar con las cámaras y empezamos a interactuar con el sistema, con los ambientes IoT y IoT industriales. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta de por qué existen entes industriales, entes regulatorios que resguardan estos temas y por qué pasan este tipo de cosas. Empezamos a asociarlos con lo que es la vida diaria. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo base de los muchos que podríamos hablar.
Freddy, me gustaría que hicieras una invitación al público, al que te escucha, ¿no es cierto?, al que luego te verá más tarde a lo mejor, a este evento que tienes con Xochitl. Me gustaría mucho que naciera de ti una linda invitación.
Sí, por supuesto que sí. Todo está. Primero que nada, encantado de poder contar con todos, que todos se motiven, que todos quieran participar y aprender, porque todos estamos para esto, para seguir sumando unos a otros. Existen excelentes personas, excelentes profesionales en las cuales nos podemos nutrir, y la idea es que todos tengamos un espacio en donde lo podamos hacer. Tenemos el gusto de realizar esta actividad con Solstice, que próximamente le estaremos dando la fecha puntual. Lo más cercano será el mes de septiembre, y pues tendrán la oportunidad de compartir con distintas personas y podrán sumarse si es su deseo, o alimentarse de la información que con gusto le vamos a hacer llegar. Así que para nosotros es un agrado primero estar con toda la gente de Xochitl, de las cuales, como les mencionaba, partimos de cero, y los mejores recuerdos, los mejores cariños, y bueno, a seguir trabajando.
Exactamente. En algún momento te tuvimos delante en el escenario, frente a muchas personas, Freddy. Hoy estamos frente a las cámaras, quizá mucha más gente. Y por supuesto, agradecerte a nombre de nuestra fundación Xochitl, poder tener esta oportunidad de conocerte, conocer a la persona que está liderando este capítulo chileno de IoT-SI Chile, y por supuesto conocer las iniciativas que nos ha permitido de alguna forma tener esas ganas de poder conocer más, poder indagar más. Así que junto a Lidia te queremos agradecer, y por supuesto invitarte e invitar a tu gente a que nos podamos ir preparando para el próximo evento que se nos va a venir con respecto al Internet de las Cosas, IoT Security Day. Así que Freddy, desearte buena salud también, porque estamos en época de pandemia. Desear buena salud para los tuyos, para tu gente, para que tengan bienestar y por supuesto seguir colaborando entre nosotros.
Sí. Sí, Freddy, gracias, te pasaste, el tiempo es oro, y una personalidad como la tuya, ¿no es cierto? ¿Qué quieres que te diga? Tiempo siempre ocupado, así que agradecemos tu presencia hoy día aquí, sin duda, ha alimentado el conocimiento y las ganas de aprender de mucha gente, así que te pasaste, millón de gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, siempre es un gusto compartir.
Gracias, Freddy. Me quedo con Lidia para ir despidiendo ya este late. Ha sido bonito, Lidia, haber conversado junto a Freddy, algo que es muy de la innovación, ¿cierto? Cada día, así como de inteligencia artificial, ¿cierto? Hay tantos conceptos que nos rodean, que los vemos, interactuamos con ellos, pero no conocemos tanto los riesgos como las medidas de seguridad. Así que creo que fue una bonita conversación.
Excelente conversación, yo diría. O sea, llenó más que suficiente, digamos, con toda la información que nos dio Freddy, y con esto, digamos, quedamos amarrados a la siguiente actividad. Por lo tanto, nos veremos.
Se nos viene nuestro próximo evento, IoT Security Day. Por supuesto, como congreso, ya estaremos en nuestras redes sociales, en nuestro canal, por supuesto, Xochitl.cl, www.xochitl.cl, en donde podrán encontrar no solamente la información de este evento, sino que todas nuestras iniciativas, actividades, los antiguos congresos que hemos ya realizado, poder revisar grabación y poder ser parte de nuestra comunidad. Así que, Lidia, un gran abrazo para ti, agradecido nuevamente.
Lo mismo, querido. Lo mismo.
Junto a ti, desearte buena salud y, lo mismo, por supuesto, despedir a toda nuestra audiencia. Gracias, Rodrigo Pérez, por estar tras bambalinas ahí apoyándonos en el backstage. Y, por supuesto, saludar a toda nuestra comunidad y a nuestra audiencia que, por supuesto, nos siguen y nos escuchan en estos late. Así que.
Así es.
Nos vemos.
Hasta la próxima.
Que sea un bonito fin de semana. Chao, chao, chao.
Chao.